Esta es la historia de un morí, con una suerte enorme para conseguir oro. Las vetas más grandes de los ríos se le abrían y su batea nunca tenía que trabajar mucho para conseguir oro. Tanto oro tenía que un día decidió orificar sus dientes. Quería tener dientes de oro. Se orificó la dentadura toda como granos de maíz dorado, su sonrisa era. Pero luego quiso más y comenzó a orificar su cuerpo. Se hizo entonces cubrir de oro los brazos, luego las piernas, luego las manos y por último los pies. Su cara también era dorada como el sol. Feliz de sentirse parecido a lo que soñó de él mismo, se sentó sobre una piedra frente al río para que todos los moris lo vieran. Luego de un tiempo de sentirse admirado y alabado, decidió ir a caminar por el bosque, pero no pudo escuchar al río con tanto oro en su tímpano. Quiso pasar la mano sobre la hierba, pero no podía sentir nada con el oro en sus dedos. Quiso sentir la brisa, pero había perdido toda sensibilidad en la piel. De esta manera, nunca más pudo volver a degustar, a oler, a besar, sentir la tierra en los pies o sentirse abrazado.
Somos seres ecodependientes y esta ecodependencia ha intentado ser desplazada por deseos, por imposiciones, por formas de vida que buscan descomunalizarnos. De esta forma hay una diversidad de interacciones a lo interno de los territorios, comunidades y las transcomunidades que establecen diversidad de políticas para la gestión de los comunes. Igualmente para las mujeres, la diversidad de problemáticas que nos atraviesan parte de nuestra relación con los comunes que gestionamos en nuestras vidas, hogares y comunidades. Comunes materiales como los ríos, los alimentos, ¿verdad? O inmateriales como el mantenimiento de las relaciones comunitarias y la familia mediadas por el trabajo de la crianza y el trabajo doméstico. Y por lo general estos son trabajos que son invisibilizados y con poco valor para la sociedad patriarcal, económico, falo, antropocentrada, que ha perdido la capacidad de mantener la promesa del sostenimiento de la vida, esta idea de que a través de la inserción nuestra como fuerza de trabajo en el campo laboral vamos a poder sostener la vida. Esta promesa ya no se sostiene y por ello, pues, ante esa promesa, pues muchas mujeres colocamos nuestra fuerza en el mercado capitalista y somos de esta manera doblemente explotadas. Esta pandemia ha evidenciado además esta doble explotación de manera muy cruda. El extractivismo avanza. Avanza en un mundo con un sistema como este, para nosotras las mujeres, y se incrementa. El extractivismo se incrementa ante el colapso del sistema económico global con la orificación, lo que llamo la orificación del sistema patriarcal capitalista, en posición del patrón oro y por ende de la vida que reproduce este sistema. Como lo señalan investigadoras como Alicia Moncada, en los territorios mineros ocurre una fuerte afectación sobre los cuerpos de las mujeres. Especialmente, ella hace un trabajo sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, las comunidades indígenas de mujeres, a través de operaciones extractivas sobre los cuerpos, como la trata de mujeres, como la prostitución, y la afectación para los pueblos indígenas, bueno, para todo el tejido de lo comunitario, la afectación de ese tejido a través de operaciones de amedrentamiento a la familia y a la vida comunitaria. Esto puede ser leído como una expresión de una forma de institucionalización criminal del racismo a través de formas de gobernanza en estos territorios y de ataque a todo lo que sea un cuerpo feminizado. De esta manera opera la lógica de despojo y de apropiación de los recursos, de todo lo que está relacionado con los mal llamados recursos, ¿okay? lo que nosotros entendemos como los comunes, entre los que están obviamente los cuerpos feminizados indígenas, los niños, las mujeres, las ancianas, los ancianos, cuerpo débil, cuerpo feminizado, y se ven de esta manera afectadas la política de las mujeres y de los pueblos indígenas, que son formas políticas que dependen del tejido comunitario, porque se afecta a través de todas estas formas de violencia, asesinatos, secuestros, extorsiones, todas las operaciones de violencia que ocurren en los territorios mineros. Igualmente, la afectación de las fuentes de agua y de los comunes y su reproducción obliga principalmente a las mujeres a tener que alejarse de sus comunidades, quedando en riesgo de violencia por secuestro, y como última consecuencia, quedando en riesgo de ser víctima de feminicidio. Porque, bueno, se alejan de sus comunidades a lugares solos, tienen que caminar kilómetros, y esto es altamente peligroso en contextos de alta violencia minero. La violencia intrafamiliar está en incremento durante la pandemia, pero además ya venía siendo un rasgo característico de territorios bajo la lógica de gobernanza criminal de las mafias mineras. Hay una afectación en la economía de las mujeres, puesto que las economías de los territorios mineros mutan, las actividades económicas mutan en esos territorios, de productivas, por ejemplo, agrícolas, a economía, al sector de servicios, y esto afecta, ¿verdad?, la productividad de las mujeres, las formas de producción, de reproducción de la vida de las mujeres, que tienen que depender de la actividad masculinizada de la minería, y afecta la calidad de la alimentación de ellas. Igualmente, hay afectaciones en la salud. La literatura reporta incremento de los embarazos prematuros, afectaciones en la piel, respiratorias de diversa índole. Y en Venezuela es particularmente preocupante la malaria. Ya se reportaba para 2014 que 8 de cada 10 personas en el estado de Bolívar padecían de esta enfermedad, y estas cifras no parecen haber variado, sino además hacerse todavía peor. Lamentablemente, en Venezuela, pues desde hace 5 años no tenemos estadísticas oficiales. Todas estas formas de violencia se implementan a lo largo del proceso de establecimiento de los proyectos mineros, y son lógicas que comienzan desde etapas previas a la acción propia de la extracción material del oro o de los metales preciosos, a través también de formas de extracción en lo simbólico. Por ejemplo, la deslegitimación de las formas de producción locales o pequeñas, que deben ser sustituidas por el proyecto con su promesa de desarrollo, y la implementación e imposición y promoción de narrativas sobre el trabajo útil versus un trabajo poco productivo y no útil, el trabajo productivo y de promoción que viene a traer el bienestar social, entre comillas, y que vendría a sustituir la carencia del Estado por la atención del sector privado, en el caso de las corporaciones privadas, o como en Venezuela, en donde estos actores son empresas mixtas, incluso militares, vienen a imponer el orden o traen el orden, entre comillas, del territorio gracias a la intervención precisamente del Estado. Por ejemplo, así por ejemplo funciona el caso de la mediatización del proyecto del arco minero del Orinoco en Venezuela, cuya narrativa viene acompañada de la utilización de la figura de la mujer minera. Pues recordemos que en el territorio venezolano la minería ilegal es una actividad, la minería a pequeña escala es una minería que viene operando y dándose como actividad en ese territorio previo al gran proyecto de megaminería del arco minero del Orinoco. Pero bueno, de manera reciente estas mujeres han sido integradas a esta narrativa de progreso, de desarrollo y de bienestar social que supuestamente traerá la minería para este territorio, y entonces se figura como un actor clave en la dinámica productiva aurífera nacional, la mujer minera. participando de actos protocolares que refuerzan esta narrativa. Lo que es cierto es que en esas comunidades no existen públicamente las consultas que deben, de acuerdo a todos los convenios internacionales y las leyes nacionales, existir, por lo que además se violan los derechos de las comunidades a las consultas previas, públicas, como lo establecen las leyes. Y este forjamiento de consultas son un común denominador en las formas de implementación de los proyectos mineros que afectan, obviamente, a las mujeres de la manera que ya hemos explicado. Por otra parte, ¿no? Quisiera también asomar en esta oportunidad que tengo de hablarles que ante la contracción económica de verdad sin precedentes que tenemos en este momento en Venezuela, se está viendo de más en más este proceso de orificación de la vida en ciudades o en espacios urbanos en donde este fenómeno no se había dado, no había llegado. Por ejemplo, cada vez es más común el intercambio en gramas de oro en espacios urbanos no propiamente mineros, en ciudades aledañas o estados aledaños, cada vez es más común. Y también el reporte de migración que ya existía, siempre ha existido la migración a territorios mineros en búsqueda de mejoras económicas, pero que con la crisis en este momento pareciera que se ha incrementado, en especial conocido de reporte de mujeres, maestras, por ejemplo, enfermeras, que han tenido que, o que se ven obligadas a migrar a los territorios, moverse a los territorios mineros porque ven en la extracción de oro una oportunidad para la mejora económica. Pero bueno, levantar estos datos en Venezuela es una tarea de bastante peligro para nosotras, las investigadoras mujeres y las periodistas en general. Entonces, estamos viendo hoy por hoy un trasvase de las lógicas ya preestablecidas en los territorios mineros hacia otras esferas transterritoriales, ¿verdad?, de la minería con formas de gobernanza acorde a ese fenómeno, o sea, una lógica mafiosa, una lógica de ilegalidad y criminal, con un incremento entonces de esas violencias sociales de diverso tipo y de violencias contra las mujeres. Es una hipótesis, pero que es bastante interesante de ver a profundidad el hecho de que las violencias en las ciudades también se incrementa por esta lógica, por este trasvasamiento de la violencia de los extractivismos, de los territorios extractivistas en Venezuela. Y obviamente esto es una lógica que se favorece y se incrementa con los estados de excepción actuales que tenemos en nuestra región a raíz de la pandemia. Sin embargo, y aunque hay mujeres incorporadas a las actividades mineras artesanales y legales en Venezuela desde hace tiempo, las comunidades indígenas, bueno, hay un importante número de mujeres integradas, ¿no? De mujeres indígenas integradas a algunas asambleas, como el caso del sector 6 del pueblo Pemón, que recientemente en sectores mineros del sur de Venezuela, que se han manifestado en contra de la instalación de estas corporaciones mineras en su territorio, lo cual me parece una esperanza. La visibilización de la tragedia ambiental que se devela con la crisis ecológica, política, sanitaria de la COVID-19, devela también las dimensiones ecológicas de las violencias sobre los cuerpos de las mujeres víctimas de violencias múltiples, el reconocimiento de los ecofeminicidios como un asunto de las políticas y las demandas de las mujeres, yo creo que hará feminismos más ecologizados y reconectados con la naturaleza. Hoy por hoy, los feminismos territoriales, los feminismos comunitarios, indígenas de Abya Yala, traen al centro de nuestros debates a los extractivismos, denuncian los terricidios y proponen vías para superarlos y para curarnos.